Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Como de costumbre, sabéis que nosotros predicamos de una forma expositiva, pero en esta mañana va a ser más temática. Vamos a estudiar la doctrina de la seguridad de la salvación, ¿vale? Entonces vamos a leer igualmente el pasaje en el cual nos basamos para la enseñanza de esta mañana, en el capítulo de Juan, capítulo 10, leeremos del 1 al 30. Ya sabéis que hemos estudiado el Salmo 23, viendo a nuestro Señor Jesús como ese buen pastor. Vamos a leer un texto paralelo que es Juan 10. Juan 10, dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu revelación, esa revelación que tú nos has dado, completa, perfecta, todo suficiente, todopoderosa. Señor, en esta mañana queremos regocijarnos, gozarnos en esta salvación tan grande que es tu salvación, tu obra. Gracias por apartarnos para ti. Gracias por llamarnos con tu voz, una voz que no falla, una voz que transforma. Señor, en esta mañana te rogamos por aquellos, Señor, que aún no te conocen también, para que tú los llames eficazmente al arrepentimiento y a la fe, a una vida plena y abundante. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué el Hijo se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret? No lo hizo con las pretensiones de los dioses griegos. Ya sabéis que los dioses griegos se tomaban forma humana para disfrutar de los deleites terrenos. A él no le faltaba nada por probar. Él estaba perfectamente en la gloria con el Padre. No envidiaba en ningún caso nuestra vida. El buen pastor vino, como dice la Escritura, a buscar lo que se había perdido. Su Padre, como vemos aquí, le había dado algo en el principio, algo precioso, y esto se había extraviado. Por eso él vino a salvar lo que se había perdido. No vino, como dicen algunos, a probar suerte, a tener una experiencia, a hacer una excursión. No vino a dar simples lecciones de moralidad o humildad. El Señor Jesús no murió en la cruz simplemente por humildad. No es una lección de humildad, es porque era necesario para salvar a su pueblo. Algunos piensan que en las iglesias van a encontrar a personas maravillosas, ¿no? Personas estupendas, personas diferentes, y constantemente se llevan la sorpresa de que aquí están llenos de enfermos, de necesitados, de gente pecadora, pero gente que se arrepiente de sus pecados. Eso somos nosotros, el pueblo del Señor. La iglesia es un lugar que se entra cabizbajo, pero que sale uno con la mirada puesta en el cielo, con la esperanza en el Señor. Si tú has entrado como estos personajes que tenemos aquí, como los fariseos, con la mirada alta, no vas a encontrar al Señor, no vas a encontrar a tu pastor. El Señor vino a buscar a sus ovejas, el Señor vino a buscar a aquellos que se sienten perdidos, que son conscientes de su necesidad y de su dependencia de Él. Por lo tanto, la Iglesia no es la creme de la creme. La iglesia no vas a encontrar lo mejorcito, sino lo miserable, lo menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia, para que el Señor se glorifique en su pueblo. La porción que en esta mañana hemos leído nos muestra con sencillez una doctrina muy profunda, y es la doctrina de que la oveja, aunque se extravió, nunca dejó de ser oveja, ¿verdad? Perdóname que tengo la gripe que tenía mi esposa, la estoy cogiendo yo, creo. La oveja nunca dejó de ser oveja. Por salirse del redil, la oveja no se convierte en cabra, en búfalo, en vaca. Sigue siendo oveja, ¿no? Pero sí que esta oveja se ha caído, se ha extraviado, ha caído en el pecado, en la muerte. Pero entonces cuando aparece el buen pastor, ¿verdad? Dice Jesús que viene a buscar sus ovejas, mis ovejas. Tiene un rebaño que Él viene a buscar. ¿Por qué? Porque el Padre desde el principio le plació darle un rebaño, un pueblo. No porque estuviera necesitado, sino para gloria de su nombre, para alabanza de su gracia. Bien, nos podríamos preguntar, muy bien, ¿y cuáles son las condiciones para formar parte de este grupo, de este rebaño? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo tengo que vestir? ¿Qué dieta tengo que tomar? Sin duda alguna, hoy día es fácil apuntarse en las iglesias. Solo tienes que decir que aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, asistir regularmente, bautizarte, etcétera, etcétera, y ya eres miembro de esa iglesia. Y bueno, tienes que, en algunas iglesias no puedes dejar de venir más o menos una vez cada 6 meses y no te dan de baja. No vaya a ser que pierdas el cielo, ¿verdad? Pero el inscribirse en el libro de la vida es un poco más difícil. Nosotros nos podemos hacer miembros de una iglesia local, pero nosotros no podemos poner nuestro nombre en el libro de la vida. Eso solo lo hace Dios. Eso es una obra soberana de Dios. Nosotros solemos enseñar y predicar que cuando nos transformamos, cuando creemos en el Señor, entonces somos ovejas, ¿verdad? Una vez yo creo, me convierto en una oveja. Antes era algo, no sé, otro ser. Creo en el Señor y ahora me convierto en oveja. Pero ¿qué es lo que dice aquí el Señor Jesús referente a los fariseos? Por eso vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. ¿Sí? No creéis porque no sois de mis ovejas. Esto es un misterio complicado de entender. Tal vez podríamos decir que nunca lo lograremos entender. Pero nosotros somos llamados a ser fieles a la palabra y no quitar esas porciones de la escritura que no nos caen tan bien, que no nos gustan. Pero veremos que esta doctrina, aunque es bastante complicada de entender, ha generado mucho debate, es un regalo para el alma, es un refrigerio para nuestro espíritu. El saber que es Dios quien llama, es Dios quien transforma, es Dios quien salva. Jesús está enseñando que antes de tener fe, ya somos ovejas de su redil. Porque la salvación tiene sus raíces en la misma eternidad. Por lo tanto, solo pueden tener la facultad de creer en Él sus ovejas, diremos sus escogidos. Y bueno, ya sabéis que el evangelismo no se trata de ir buscando en la espalda de la gente una E de escogido. ¿Sí? Nosotros predicamos a todos y el Señor hace su obra. La salvación es del Señor, significa también que Él la hace, pero que no nos metamos en su trabajo. Él es el Salvador. Nosotros simplemente somos voceros, proclamamos su verdad. Nos podríamos preguntar, ¿son acaso mejores los cabritos, las ovejas, que los cabritos? No, sino que los cabritos son aquellos que son justos y sanos en su propia opinión. Vosotros no necesitáis un médico porque pensáis que estáis sanos, ¿verdad? Vosotros no necesitáis un pastor porque pensáis que ya tenéis buena dirección. La diferencia, por tanto, es que somos ovejas dadas por el Padre antes de la fundación del mundo. Y si leemos con cuidado este pasaje y toda la escritura, así lo vemos con claridad. Recordemos una experiencia muy significativa, que es la conversión de Mateo. Bien, el Señor Jesús se acerca a Mateo y le dice simplemente, sígueme, sígueme. Y el Señor responde, y Mateo, ¿cómo responde? Siguiéndole. Su llamamiento fue totalmente eficaz. Su gracia es totalmente irresistible. ¿Por qué? Porque sus ovejas conocen su voz y le siguen. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nos da a entender que siempre le hemos pertenecido. Si no te ha pertenecido una cosa, no la puedes perder. Es bastante simple entenderlo. Se había perdido significa que le habíamos pertenecido. Es decir, ya habíamos pastado en sus prados, ya éramos conocidos, nos conocía por nombre, en su pensamiento, en la eternidad, Él ya nos había pastoreado, nos había salvado. Sucede entonces que en la historia, un día, nosotros escuchamos el eco de su voz. Es un llamamiento a la salvación. Un predicador dijo, tal vez, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y tú fuiste a Él. Es tu experiencia personal de la conversión. Es un llamamiento general que se hace, que es la predicación de la palabra. Pero esa predicación de la palabra general tiene un llamamiento especial, eficaz, en aquellos que son sus ovejas. Porque reconocen la voz de su pastor. La palabra dice en Mateo 22, 14, Mateo 20, 16, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hay un llamamiento general, es la predicación del Evangelio, somos responsables de ir a todo el mundo, predicar a las naciones, pero la salvación es del Señor y solo sus ovejas responden afirmativamente a ese llamado. Lo que deseo enfatizar en esta mañana es que no solo estamos en sus prados, sino también estamos en el hueco de su mano. Fijemos cómo dice el cantor de Israel, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ovejas de su mano. Cómo el Señor nos tiene a todo su rebaño en la palma de su mano. Señor Jesús, por medio de la parábola del redil, deseaba enseñar a sus discípulos y a todos nosotros que si somos de las ovejas que el Padre le dio en un principio, no hay temor, no hay que tener inseguridades. No podemos basar la salvación en nuestras experiencias subjetivas, en nuestros estados anímicos, en nuestras dificultades o pruebas. Si somos suyos, somos suyos por siempre. ¿Por qué? Porque estamos en el hueco de su mano y nadie puede quitarnos de ahí. Nadie. Es un mensaje realmente consolador y de refrigerio para nuestra alma. ¿Sientes que eres una oveja del Señor? ¿Has escuchado sus silbidos? ¿Has escuchado tu nombre por sus labios? ¿Has notado su vara y su callado como estuvimos estudiando? ¿Le has visto liberándote de las fieras? Pues sin duda alguna eres una oveja del Señor. Formas parte de su pueblo escogido, del Israel espiritual que comentaba Mark, del reino de los santos. Pero algunos siguen predicando que un día puedes ser oveja y mañana dejar de serlo, ¿sí? Y luego, milagrosamente, si vuelves a la iglesia, pues tal vez puedes volver a ser oveja. Y así sucesivamente durante toda tu vida. Y esta doctrina, si no se entiende correctamente, es de gran confusión para el alma y es de caos para la iglesia. En muchas iglesias ya no se sabe quién es hermano, quién deja de serlo. Hay una difusión y una ambigüedad tal que la identidad de la iglesia se pierde totalmente. Si la salvación se va como Pedro por su casa, ¿quién es mi hermano, quién deja de serlo, qué es iglesia y qué no lo es? Y esto sucede porque se predica un falso evangelio. Un evangelio centrado en el hombre, un evangelio que por tanto no distingue la cizaña del trigo. O también en el caso de personas que nunca dieron muestras de arrepentimiento y fe, por hacerles fácil la inclusión a la iglesia, se pierde lo que es iglesia y lo que no lo es. Recordemos el caso del joven rico, cómo el Señor Jesús no aceptó su humanismo. Este joven rico viene, se hinca de rodillas, maestro bueno, que bien haré, tal, 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 y el Señor le lleva al pecado de su corazón, al ídolo de su corazón, presentándole la ley. Nosotros tal vez hubiéramos dicho, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre con dinero, vamos a hacerlo alguien importante en nuestra iglesia local, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no actúa de esta forma. También, en otros casos, no solo es de confusión en la iglesia, sino entender mal esta doctrina lleva a muchos hermanos a estar atormentados toda su vida. Toda su vida atormentados. ¿Por qué? Porque como su salvación depende de ellos, de su decisión, pues ya sabéis lo inestables que somos, al menos yo. Nos levantamos cada mañana y depende de con el pie que ponemos en el suelo, somos de una forma o somos de otra, ¿verdad? Dudamos de qué ropa vestirnos. Un día dudamos de la palabra de aquel, del otro. Atesoramos rencores. No sabemos qué queremos hacer en la vida. O sea, somos un desastre, somos, ¿verdad? Somos confusos, incoherentes, contradictorios. Claro, si de ti depende la salvación, pues nunca vas a saber si eres salvo, si eres oveja del Señor. Un día estarás arriba, un día estarás abajo. Pero qué maravilla, qué buena noticia, que Dios no dejó en nuestras manos nuestra salvación. Dios no dejó en nuestras manos nuestra salvación. Spurgeon dijo, yo sé que me escogió antes de nacer porque nunca me hubiera escogido después. Y yo lo siento totalmente en mi vida. O sea, si me hubiera tenido que él escoger después de yo vivir, ya sabemos que Dios lo conoce todo, pero no lo hubiera hecho. Yo sé que me escogió antes de nacer porque nunca me hubiera escogido después. Entonces, es demasiado importante para el Señor que volviéramos a su redil. El Señor no dijo, bueno, son ovejas listas, son intelectuales, les ha dado un razonamiento, pensarán y volverán al redil. No. Él envió a su Hijo, a su único Hijo, encarnarse. ¿Para qué? Para ser esa oveja que muriera por nosotros. El pastor se hizo oveja para que sus ovejas volvieran al redil. Por lo tanto, en esta mañana el deseo del buen pastor es que puedas salir con paz a tu hogar, con seguridad a tu hogar, con seguridad y confianza de que tú eres oveja del Señor, si realmente eres oveja del Señor. Porque es hora que digamos bien fuerte que la salvación pertenece al Señor, que la salvación es una obra soberana de nuestro Dios. Que si Él nos amó, que si le amamos nosotros a Él, es porque Él nos amó primero y no al revés. Él nos salvó, ¿cuándo? ¿Cuándo? Nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos glorificó. Y ya estamos sentados con Él, con el Señor Jesús, pero aún estamos aquí. Todo está hecho, pero aún falta que se consume, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que arrastramos aún en nuestras iglesias, hoy día, errores del pasado. Un día los padres de la Reforma salieron, huyeron de Roma, pero Roma de vez en cuando reaparece, ¿verdad? Esclavizando y aterrorizando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, continuamente con la inseguridad de la salvación. Con fines lucrativos en muchas ocasiones, también para atormentar las conciencias y ejercer poder sobre ellas. Hemos olvidado el consejo de Lutero de estar en continua reforma, de volver a las fuentes, que es lo que estamos estudiando en la escuela bíblica, ¿no? Volver a las fuentes, volver a la escritura. Y debemos volver a predicar esta salvación hermosa y soberana de nuestro Dios. Dios ha fundado nuestra salvación en la roca. En la roca que es el Señor Jesucristo. Y no hay otra roca. Tú no eres tu roca. Tú no te puedes sostener a ti mismo. Tu salvación se desmorona si depende de ti. Algunos tropiezan en esta roca, otros nos mantenemos firmes en él. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe para preservación del alma. Y es cierto que a veces hay, siempre va a haber cizaña con el trigo, cuesta a veces percibirlo, pero es así. Pero aunque hay apostasía, aunque hay cizaña entre el trigo, debemos concluir que la salvación no se pierde. La apostasía no es perder la salvación, es nunca haberla tenido. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si la salvación se pierde, el oficio de salvador de Cristo está mal hecho. Es un mal salvador y Cristo es perfecto. Cristo si salva, no hay condenación posible. Ha salvado, es su oficio. Debemos tener claro que hay solo dos grupos. No hay tres grupos, al igual que no hay cielo, infierno y purgatorio. Nos inventamos siempre terceras cosas. No hay tres grupos, no hay creyentes, incrédulos y apóstatas, ¿sí? Los apóstatas son incrédulos, pero que están entre el trigo. En Mateo 25, 31 al 33, si queréis buscarlo, Jesús hace referencia al juicio final y también habla de ovejas. Sigue con este ejemplo de las ovejas. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Por tanto, la cizaña es aquello que en un principio parece trigo, que según dicen, pues cuando crecen el trigo y la cizaña son idénticos y después del tiempo se diferencian, ¿no? Y esto hace referencia a lo que el mismo apóstol Juan dice en su epístola, en el capítulo 2, 18. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es una doctrina dura, difícil. En algún caso, alguno de vosotros puede estar pensando, ¿soy yo de estos? Pero lo que vemos aquí es que lo importante del verdadero cristiano es la señal de la perseverancia. Podríamos decir también la preservación. Tanto perseverancia como preservación son correctos, pero cuando vamos creciendo y caminando en nuestro caminar cristiano nos damos cuenta que es más preservación que perseverancia. Es decir, es más que el Espíritu Santo me protege, me guarda y me mantiene en la fe que mi deseo de seguirle. Porque si fuera por nosotros, ni hubiéramos empezado ni hubiéramos terminado en este camino de la fe. La señal del auténtico Hijo de Dios es la perseverancia desde nuestra óptica o la preservación desde la óptica de Dios a lo largo de los años. Puedes tener más fe, menos fe, más conocimiento, menos conocimiento, pero lo que va a distinguir si es una fe auténtica o no es la perseverancia, si has perseverado. Lo que importa no es lo que tú creas ahora, sino si vas a mantener esta fe a lo largo de toda tu vida. De aquí 5 años, ¿dónde estarás? De aquí 10 años, ¿dónde estarás? De aquí 30 años, ¿dónde estarás? Si mantendrás tu fe en el Señor Jesús. Ahora bien, la perseverancia de los santos no es un empeño de la carne, ¿sí? Como dice Martin Lloyd-Jones, el cristianismo no es estoicismo. Esta postura del deber, del yo puedo, del esfuerzo, del sacrificio, del valor. Voy a seguir, ¿no? No es una obra de la carne, al igual que tampoco podemos tener fe en nuestra fe, convirtiendo la fe en un mérito y el mérito en un derecho de ser salvos, sino que hay algo mucho más sobrenatural, algo mucho más maravilloso, que es la preservación del Espíritu Santo. Es ver las señales de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, verlas en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? Que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin. Como hemos leído en el versículo 28 y 29, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Habla el Señor Jesucristo. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí hay una imagen hermosa, ¿no? Nadie la arrebatará de mi mano, nadie la arrebatará de su mano. Estamos aquí dentro, entre las manos del Trino Dios, porque la salvación es una obra de todo nuestro Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te puedes escapar, eres suyo. Te ha comprado. Estás en la mano de Cristo, protegido por la mano del Padre. Y esto trae consuelo a nuestra vida. En primer lugar, tenemos lo que es el decreto del Padre en la eternidad, ¿verdad? Dios en el pasado nos justificó por la obra que su Hijo Jesús iba a hacer. Él decretó: tú eres justo por la obra de mi Hijo. No eres justo en ti mismo, pero sí que has sido justificado. En segundo lugar, el ministerio de Cristo, el ministerio intercesor de Cristo, sustituyéndonos en la cruz, intercediendo por nosotros, pagando nuestra deuda. Es en un presente continuo. Todo lo ha cubierto el Señor Jesucristo. Los pecados de su pueblo, pasados, presentes, futuros, de la gente que aún no, que había existido antes de la cruz y después de la cruz, porque solo hay salvación a través de la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos el sello del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos sella y nos hace perseverar, nos preserva hasta el día del final, hasta el día del fin. Es pues la seguridad de la salvación, la confianza de que Dios nos mantendrá en esta fe en la que hoy estamos. ¿Y qué persona de la Trinidad trae a nosotros esta confianza? El Espíritu Santo. Como decía Mark, que no seamos carismáticos no bíblicos no quiere decir que no creamos en la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero sí una obra que es bíblica y que es real en nuestras vidas. ¿Qué actitud debemos tener para alcanzar la seguridad de la salvación? Bíblicamente el Señor nos exhorta a buscar la seguridad de la salvación no en nosotros, sino en la obra de Cristo y en las señales que la Escritura muestra y vamos a ver. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Señor nos está diciendo: examínate, confróntate, analízate a la luz de la palabra si estás en la fe auténtica. ¿Cuál es la fe auténtica? Aparte de la fe bíblica, es la fe que persevera hasta el final. Alguno dirá: bueno, ¿y cómo puedo examinar mi fe? ¿Cómo puedo saber si soy o no soy? Vamos a analizar lo que es imposible que sea una fe auténtica. En primer lugar, una salvación basada por obras, ¿sí? Es una fe falsa. Si tu cristianismo está centrado en la tradición, en las obras, en los méritos, no has entendido el Evangelio de la gracia. No has entendido la gracia del Señor. Hay un contraste entre gracia y ley, entre fe y obras como medios de salvación. Debemos entender que las buenas obras no son un medio para la salvación, sino que son un resultado de la salvación. La seguridad de tu salvación no puede estar basada en lo que tú haces, sino en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Es descansar en la gran obra. Y una vez descansamos en la gran obra de Cristo, dar buenos frutos, porque el buen árbol da buenos frutos. En segundo lugar, no puedes confiar en una salvación por ser miembro de una iglesia, ¿sí? Hay personas que ven a la iglesia pues como un club social. Yo me inscribo y me da unos privilegios, ¿no? Y bueno, me inscribo a la iglesia y me da entrada VIP al cielo, ¿no? Entonces me apunto en esta lista de membresía porque quiero estar tranquilo y asegurarme que voy al cielo, como aquellos que pueden tener un Buda y un santo y no sé qué, alguno de ellos va a funcionar, ¿no? Entonces, como dice Lutero, la salvación puede estar fuera de la iglesia, pero nunca fuera de Cristo. Nunca fuera de Cristo. No bases tu salvación, tu confianza de salvación, en religiosidad, en la pertenencia a un grupo. En tercer lugar, un cristianismo carnal. Y eso tiene mucho que ver con el falso evangelio que se está predicando todos los días en muchos lugares. Esas conversiones, que no son realmente conversiones, sino que son regeneraciones decisorias, que tenemos un libro muy bueno que os recomendamos. Regeneraciones decisorias, es decir, yo decido ser regenerado. Yo digo, voy a nacer de nuevo, y nazco. Vamos, es lo que pasa todos los días cuando nace un bebé, ¿no? El bebé dice, voy a nacer, y nace. Nunca. ¿Verdad? Es algo que se produce de forma natural donde él no participa, ¿sí? Luego sí que vivirá, pero él no ha decidido vivir ni nacer, ¿verdad? Entonces, no podemos creer que una persona, por levantar la mano, el pie, o ponerse en pie, o salir al frente, o repetir unas palabras, se regenere, se transforme por hacer eso. El poder no está en lo que tú haces, sino en lo que Cristo ha hecho. Ese es el Evangelio. En cuarto lugar, el conocimiento de la doctrina. Bien, es importante la doctrina, pero si yo, por mucho conocimiento, cada vez estoy más seguro de mi salvación porque atesoro mucho en mi cerebro, pues eso es un error, porque el conocimiento sin amor, sin servicio, sin aplicación, envanece. Envanece, nos vuelve más y más soberbios, y el Señor solo acepta a los humildes, rechaza a los soberbios. El Señor no quiere legalistas, quiere discípulos. ¿Y cuántas veces habla del discipulado? Muy pocas veces. El Señor busca discípulos, no quiere legalistas. Y el discípulo es aquel que practica lo que el Señor le ha enseñado, pero no por sus fuerzas, sino, como veíamos ayer en los jóvenes, por el Espíritu, por la fuerza que el Espíritu Santo da en nuestro interior. Puedes conocer mucho de Dios sin conocer a Dios. Y como dice MacArthur también, no todo el mundo que habla sobre el cielo irá allí. En quinto lugar, el tema de los dones espirituales. Bueno, lamentablemente se habla tanto de los dones espirituales, y casi nunca se habla del fruto del Espíritu. Los dones espirituales bíblicamente no son evidencia de tu nuevo nacimiento. ¿Sí? Son evidencia de que el reino ha llegado. De que Cristo, el Rey, ha instaurado su reino. Y ese reino ha iniciado. Como enseña el autor de Hebreos, los apóstatas disfrutan de dones también. El poder del reino, de la palabra, pero en ningún momento del fruto del Espíritu. Son personas que pueden estar aquí, podría ser yo mismo, predicando muy bien la Biblia, pero sin haber nacido de nuevo. Sin tener un corazón transformado. Sin ser realmente oveja de su redil. Porque el fruto del Espíritu es una verdadera señal de transformación espiritual, de una obra interior de Dios en nosotros. Si tienes el fruto del Espíritu, tienes el Espíritu de Dios. No los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La obra del Espíritu en tu interior que te tiene que dar esa confianza, ese descanso, esa identidad en Cristo. Acordaos de todos aquellos que sacaban demonios y hacían milagros en nombre de Jesús, y Jesús les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. No busquemos tanto el poder de Dios, sino al Dios de poder. Por lo tanto, cuidado, que tengas dones no significa que puedas tener seguridad de la salvación. Debes tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, no os afanéis por tener dones, simplemente servid en la iglesia. Amad en la iglesia y fuera de la iglesia. Todo lo que el Señor traiga en tus manos, a tus manos, con la medida de tus fuerzas, hazlo. No busques ser un superhéroe, ¿vale? Sé una oveja del Señor, sé un discípulo del Señor Jesucristo. Lo que Él te traiga, hazlo en la medida de tus fuerzas y Él lo bendecirá. También hay aquellos que ven la fe como una herencia, ¿verdad? Yo baso mi seguridad en que soy la quinta generación de evangélicos. Bueno, es algo bonito ver la bendición del Señor generación tras generación. Pero siempre hemos dicho que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Sí? Dios tiene hijos, no nietos. Dios es un padre, no es un abuelo. Ahora afirmemos aquello que sí que identifica una verdadera salvación, que nos puede dar conciencia de seguridad de salvación. En primer lugar, lo opuesto que lo que vimos anteriormente, el fruto de justicia en la vida del creyente. Aunque la salvación no es por obras, sí que es para obras. Cuando hablamos para obras, no estamos hablando de cuánto dinero das a tal ONG. No hablamos de humanismo, sino las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios quiere que hagamos, que muchas veces son arrepentimiento y fe y obediencia a lo revelado en la Escritura. Para obras. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado, Él nos ha salvado para anunciar las virtudes de su Hijo. Él se deleita cuando su pueblo exalta al Hijo. Y también, fijemos en esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en primer lugar, las obras que Él ha preparado. ¿Estás andando en las obras que Él ha preparado para ti? Segundo lugar, testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Escuchas su voz? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, pidamos al Espíritu Santo que que es la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza activa, como dicen por ahí, es la tercera persona de la Trinidad, puedes hablar con el Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te dé seguridad de salvación, de pertenencia, que te preserve hasta el fin, que te haga perseverar cada día en la verdadera fe, en la devoción al Señor. En tercer lugar, también se caracteriza por un ardiente deseo por Dios y la santidad personal. O sea, el verdadero cristiano arde por el Señor, anhela al Señor, anhela de su santidad, se esfuerza por separarse del mundo, se esfuerza por consagrarse al Señor, no para ganar nada, porque ya está todo ganado, no para impresionar a nadie, porque no podemos impresionar al Señor, sino porque es nuestro deleite estar en sus cosas y también aborrecemos aquello que Él aborrece. En cuarto lugar, la verdadera salvación se caracteriza por una obediencia a la palabra de Dios. En primer lugar, como estamos viendo, creer que la palabra de Dios es palabra de Dios. Si no, poco se puede hacer. Pero posteriormente, vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, descansando en su bondad, su justicia, creyendo en su revelación y conociendo que su revelación, su voluntad, es siempre agradable y perfecta. Siempre agradable y perfecta. Lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha creado, lo que el Señor está haciendo en tu vida, siempre es agradable y perfecto. A veces no lo creemos, a veces no lo experimentamos así, pero la palabra nos dice que es así. Y por la fe creemos que donde estamos es donde Dios nos quiere, Él está haciendo su perfecta obra en nosotros, que es ser como Cristo. No ser felices como el mundo, ser como Cristo, que es lo más maravilloso. En quinto lugar, una persona realmente cambiada tiene odio al pecado. Bien, estamos viendo los jóvenes un libro maravilloso que se llama Pecados Respetables. No es que el pecado tenga nada de respetable, pero son esos pecados que nosotros consideramos menos pecaminosos. Esos que no echan humo, esos que no los ven los demás. Esos que podemos esconder, el celo, la envidia, el orgullo, el egoísmo. Pecados por los cuales el Señor Jesús también murió, pecados que Dios también aborrece. Y muchas veces vemos el mundo y decimos, este mundo es una ruina, este mundo da asco, este mundo se hunde, qué barbaridad el aborto, qué barbaridad la homosexualidad, qué barbaridad no sé qué. ¿Y cuál es tu barbaridad, la que tú estás experimentando este día? ¿Cómo tú estás viviendo como cristiano? Eso es una barbaridad también, teniendo el Espíritu Santo, vivir como vivimos. Siendo el templo del Espíritu Santo, vivir como estamos viviendo en muchas ocasiones. Por lo tanto, no tanto la repugnancia que sientes hacia el pecado de otros, sino sientes repugnancia hacia tu propio pecado. ¿Ves tu pecado? ¿No ves ningún pecado en tu vida? Si no ves ningún pecado en tu vida, tienes un problema. Tienes un grave problema. Primero necesitas conocer la ley, la pecaminosidad y la gravedad de tu pecado para necesitar un Salvador. Te tienes que ver bien desnudo para necesitar vestirte. Bien enfermo, bien muerto para necesitar que te resuciten. Eso es lo que tenemos que experimentar. Aquellos que hemos sido perdonados, seguimos experimentándolo diariamente, vemos nuestra inmundicia, pero así resplandece más su gracia. Y así nuestra adoración tiene más contenido, más peso. Sexto lugar, el que ha sido nacido de nuevo aguarda el regreso del Señor Jesucristo. Aguarda el regreso del Señor Jesucristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso, ¿no? A todos los que aman su venida. Que el Señor nos perdone por no amar su venida, la venida del esposo en busca de su amada esposa. La salvación está guardada para aquellos que aman, esperan, desean la pronta venida del Señor. No se puede entender un hijo de Dios que no desee que su rey vuelva. Vuelva por él, vuelva a hacer justicia, a vindicar su nombre, a salvar a todos aquellos mártires que están padeciendo por causa de la justicia. Hay que desear que el Señor vuelva pronto. Y en séptimo lugar, amar a los hermanos. Amar a los hermanos. ¿Qué dice Juan? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una señal del nuevo nacimiento es el amor a aquellos que Cristo amó. El amor a aquellos que el Señor Jesucristo murió por sus pecados en la cruz. Amemos, pues, a nuestros hermanos. Y en último lugar, se pueden decir muchas cosas más, ¿eh? Oraciones contestadas. Todos hemos orado en muchas ocasiones, miles de temas. El Señor responde, el Señor es bondadoso y nos olvidamos. Y no podemos olvidarnos, no solo por la cuestión del agradecimiento, sino también porque es una señal de que tenemos un Padre y que somos unos hijos. Una señal de que Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. No olvidemos estas señales que el Señor nos da de que Él está con nosotros y somos suyos. Bueno, estas son algunas de las pruebas de una fe falsa y de una fe auténtica según la palabra de Dios. Quizá aún no tengas plena seguridad de tu salvación, dudas en alguno de los puntos, pero debes esforzarte en examinar tu vida, la palabra así lo indica, autoexaminarse a uno mismo. ¿Dónde está tu amor a los hermanos? ¿Dónde está tu amor al reino? ¿Cuáles son tus pasiones, tus ilusiones, tus prioridades? ¿Tus propósitos son tus propósitos o son los propósitos de Dios para tu vida? Dios te ha regalado una salvación, como veíamos, tan grande. No la despreciemos. No la despreciemos. Disfrutémosla. Es el gozo de la salvación. No perdamos el gozo de una salvación tan grande que es inmutable como nuestro Dios, porque está basado en el juramento de Dios. Dios lo ha jurado y está basado en Dios mismo. Y eso es inmutable, el juramento y Dios. Y nuestra salvación está ahí, segura, firme, estable, inquebrantable. El buen pastor nos dice esta mañana, mis ovejas han oído mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero el buen pastor también es la puerta del redil. ¿Qué quiere decir? Algunos de vosotros seguramente no sois aún ovejas del Señor, o a lo mejor no sabéis que sois ovejas del Señor. El Señor dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y predicamos en esta mañana, entra por la puerta, entra por Cristo, entra en el redil, conoce a tu pastor. Quizá no tenemos seguridad de nuestra salvación porque siempre estamos diciéndole a Dios lo que nosotros queremos. Debemos callar más, estad quietos y ved que yo soy Dios. Estad quietos, conoced al Señor, conoced, escuchad mi voz. Es tiempo pues de callar. Si no escuchas su voz por medio de la palabra, nunca podrás disfrutar de la paz, de la seguridad. ¡Qué paz tan grande salir a un mundo que se hunde con un ancla en el alma, que es la salvación en Cristo! Por lo tanto, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Es importante, es lo más importante. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Que Jesús no tenga nunca que decirnos, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, sino más bien, y yo te doy vida eterna y no perecerás jamás. ni nadie te arrebatará de mi mano. Y que nosotros, la congregación de los santos, podamos decir como el salmista: nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén.